La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Fran López de Paz.
Y con Arturo Bernal, que se encuentra ya en los estudios, consejero de Turismo y Acción Exterior. Consejero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Todas las mañanas los políticos, me imagino que os levantaréis y veréis los periódicos, la prensa. ¿Qué le ha llamado la atención de lo que ha visto hoy? Bueno, me imagino que la encuesta que le da al Partido Popular mayoría absoluta, que sale en ABC, pero en todo este asunto de los coldos, de los Cerdán y demás, ¿cómo está la cosa,
eh? Bueno, pues la encuesta, quiero decir que es una encuesta que está realizada justamente...
Exactamente, antes del de tema
este
de Santos.
De este último escándalo, porque yo creo que ya tenemos que hablar del último escándalo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que yo pienso y lo que piensan los políticos, por lo menos de mi partido, es lo que piensa la gente en esta comunidad, en Andalucía y en España. Y es que esto es una indecencia, esto es una vergüenza. Y lo podemos enmascarar, lo podemos normalizar, podemos intentar hacer lo que está intentando hacer el Partido Socialista con todas sus redes de información, y es que al final todos parezcamos iguales, y eso no es cierto, no somos iguales. Están los que han utilizado el poder para servirse, para pagar comisiones de obras públicas que debieron venir a Andalucía, por cierto. Y hemos sabido y estamos sabiendo y sabremos más cosas, porque además entre ellos, estos sinvergüenzas, se amenazan en que van a sacar nuevas informaciones. Y eso me preocupa, pero me preocupa más allá de lo que supone la ética política. Me preocupa porque de esa manera estamos, digamos, desmontando las expectativas que tienen los andaluces de tener una mejor sanidad, una mejor movilidad, unas mejores infraestructuras, un mejor turismo. ¿Por qué? Porque ese dinero no va donde tiene que ir. Va a los bolsillos de los sinvergüenzas y de alguno más que va a salir. Y eso me parece extremadamente grave. Y es lo que la gente nos pide. O sea, yo creo que, al final, la cuestión de si uno es capaz de gestionar mejor o peor los intereses públicos es lo que debe definir la elección de un partido político. En ese sentido, creo que la percepción de la gente se demuestra en esa encuesta que hizo GAT3, ¿no? Uh-huh. Aunque fuera antes de este último escándalo. Y ahí se pone de manifiesto que a pesar de 7 años de gobierno, digo a pesar de, porque al final el gobierno desgasta mucho, ¿no? Sí. Pues a pesar de todo ese tiempo, los andaluces siguen confiando en la opción política de Juanma Moreno, la vía andaluza de Juanma Moreno, que es una vía que pone de manifiesto buena gestión, honestidad, seriedad, consenso, un líder moderado que lleva una gestión moderada de Andalucía, pero a pesar de eso colocándola en los primeros niveles siempre donde nunca hemos estado. Siempre estábamos en el fondo en casi todas las materias, y ahora estamos en los 2-3 primeros puestos en todas las materias, y yo creo que ese es el gran cambio.
Usted es consejero también de Acción Exterior. ¿En qué medida estas cosas, porque las noticias sobre lo que estaba pasando en España han salido en periódicos internacionales, periódicos europeos sobre todo, en qué medida afecta esto a las posibilidades de negocio, ¿no?, que pueden tener o que puede tener un país, ¿no?, como España?
Pues imagínese, es decir, yo creo que todo el mundo puede entender una cosa: ganar crédito, tener una marca personal o una marca empresarial, es algo que cuesta mucho. Diariamente, esfuerzo de toda la organización, de toda la familia, de ti como persona, en ir por un camino concreto. Y el crédito se pierde en un solo momento, se pierde en un solo segundo. Y yo creo que eso es lo que está todo el mundo viendo, que a pesar del esfuerzo tan grande que ha hecho este país, España, que ha hecho esta comunidad, Andalucía, por tener una marca reconocible, de calidad, de excelencia, de estabilidad en lo financiero, de estabilidad en lo político, para que la gente pueda venir aquí a invertir, a vivir, a generar riqueza, a generar empleo aquí, ahora llegan estos sinvergüenzas y pasa lo que pasa y deja nuestra marca a nivel internacional otra vez al pie de los caballos. Es realmente un impacto grandísimo en nuestra economía, y se va a ver, ¿no? Y a pesar de todo, pues Andalucía está ahí tirando del caballo fuerte para que al final esto vaya bien. Si no tuviéramos a estos en contra, realmente estaríamos consiguiendo resultados impresionantes. Seríamos un cohete. Uh-huh. Para que la gente lo entienda, ¿no?
Usted en el Parlamento andaluz está sentado en la bancada verde, ¿no?, porque son sillones verdes, justamente delante del Grupo Socialista. La semana pasada el debate de política general de Andalucía pues prácticamente giró en torno a estos escándalos. ¿Qué le pareció Dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Y el grupo socialista, la portavoz socialista, que la tiene usted casi detrás suya, ¿no? Pues practicó esto de un ataque en medio de, bueno, la conmoción que estaba sufriendo su partido, ¿no?
Bueno, yo creo que llega un momento en que los escándalos ya los sobrepasaron y ya no vieron otra solución nada más que ese teatro de la vehemencia extrema, del desaforamiento que tenía esta portavoz y todo su equipo, no todo su grupo, el Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía. Pero bueno, es algo que no es nuevo. El Parlamento está teniendo de forma creciente unos usos y unas procesos dialécticos que son realmente preocupantes, ¿no? No sé si muchos andaluces nos ven en el Parlamento, pero hay veces que yo siento vergüenza. Y creo que debemos, por responsabilidad y también porque somos, digamos, representantes, ¿no?, de estas personas que nos han votado, nos han elegido para que les representemos en la gestión de los intereses públicos, pues debemos ser consistentes con esa responsabilidad y trabajar por su interés, no por el del partido. Yo sé que es muy complicado defender del Partido Socialista en Andalucía, defender lo que está pasando en España, ¿no? Complicado no, es imposible. Es imposible, eso no se puede defender. Y a pesar de eso, con lo fácil que sería, oye, es que este gobierno de Sánchez nos está haciendo daño a nosotros, a los andaluces. Los miembros del Partido Socialista, diputados en el Parlamento de Andalucía, deberían tener la libertad, que no sé por qué no la tienen, la libertad de decir, estamos en contra de este sinsentido, de esta barbarie, ¿no?, que de esta indecencia. Sin embargo, ahí están alineados con ese movimiento y, sobre todo, me llama muchísimo la atención que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue elegida por los suyos para defender los intereses de los andaluces, ¿no? Esa es la posición que tiene que tener como candidata al Partido Socialista en Andalucía. Pues ni se la ve ni se la espera en estos últimos días, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera ya viene a hacerse las fotos con Juanma Moreno. Eso que le da mucho caché, pero ahora ya tampoco se atreve. Uh-huh. Bueno, la verdad es que es tremendo. Lo que está pasando es tremendo. Dice poco de la calidad democrática que hemos construido entre todos. Yo creo que eso tenemos que darle una solución rápida. Y el que tiene la llave ahora mismo es el señor Sánchez.
Que ya está en Ferraz. Ya nos dicen que ya está en la sede del Partido Socialista en Madrid, donde va a presidir la comisión ejecutiva y después va a comparecer. Esta es la semana en la que empieza el verano, señor Bernal. Es decir, la semana en la que empieza la temporada alta para Andalucía. ¿Qué expectativas hay para este año?
Las expectativas de los empresarios turísticos y de los profesionales son buenas. Nosotros estamos testando permanentemente pues su percepción, porque ellos son los que manejan las reservas hoteleras, las reservas de sus servicios turísticos, y testeamos cómo funcionan y están más expectantes, más, digamos, creyendo que las cosas irán mejor o igual que el año anterior, con lo cual tenemos unas buenas perspectivas. Obviamente nosotros eso lo completamos con otros datos de realizaciones o de reservas, o en este caso, por ejemplo, de contratación de asientos en compañías aéreas hacia Andalucía, y para el tercer trimestre esperamos 6,3 millones de vuelos desde destinos hacia Andalucía, con un incremento del 6%. Estamos hablando de asientos, ¿eh? Asientos sí, en cualquier
en
caso.
Aviones.
En aviones, 6,3 millones de asientos, creo que antes dije vuelos, ¿no? 6,3 uh-huh. millones de asientos hacia Andalucía con un incremento del 6%. De alguna forma se refuerza esta idea de que las cosas irán al menos igual o mejor que el año anterior, y esto está bien. Me parece especialmente relevante que, aunque estemos creciendo en turistas moderadamente, en torno al 5, 6, 7%, los ingresos lo hacen al menos tres veces más. Estamos en el 13, 14, 15% de incremento con respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, que crecemos en turistas moderadamente, 5 o 6 es importante, porque el turismo no se puede hacer sin turistas, pero los ingresos y el gasto de esos turistas en nuestro territorio, que es al final lo que genera riqueza, empleo y que genera, pues eso, producción a futuro, eso lo estamos triplicando.
¿Y cómo se casa esto con las protestas que cada vez hay más generalizadas en ciudades, no en poblaciones costeras, en ciudades? Ayer tuvimos una en el Albaicín sobre la turistificación de nuestras ciudades.
Bueno, yo creo que siempre tenemos la posibilidad de hacer, de buscar soluciones sencillas a problemas que son complejos, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma define la forma de trabajar de algunos en este escenario político, ¿no? Esas son medidas que pueden parecer populistas y lo son. Los problemas complejos tienen soluciones complejas. No por poner una tasa o no por prohibir que se haya viviendas turísticas va a resolverse el problema de la vivienda en España. El problema de la vivienda en España no tiene que ver directamente con la vivienda turística, aunque algunos estén empeñados en decir que sí, porque es una forma también de construir alguna línea de acción contra el gobierno. No. Este es un problema que viene clarísimamente, y además hay consenso sobre esa cuestión, motivado por la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda por parte del Gobierno de España. Esa ley generó, en los últimos 2 años desde su aprobación, un incremento en los precios del alquiler del 27%. Sí. O un incremento en las viviendas desocupadas en España de casi 200.000. En Andalucía hay 600.000 viviendas desocupadas. Si tenemos 600.000 viviendas desocupadas y estamos incrementando en España a razón de 200.000 anual, pues quiere decirse que el problema no está en que los turistas utilicen algunas viviendas en los cascos urbanos. Ciertamente, en algunos sitios se produce una mayor concentración que en otros. Se puede generar la percepción de que esos turistas son los que están provocando esos inconvenientes. Y digo yo que en algunos casos será más que en otros casos, pero con términos generales hay un cierto consenso a nivel de todas las comunidades autónomas y de todo el Estado español de que ese es el gran problema y no se quiere corregir ese asunto, ¿no? Le estamos pidiendo al gobierno de España que derogue esa ley, que se ha manifestado clarísimamente como incapaz de resolver este problema, pero no hay interés y además no se escucha a las comunidades autónomas en algo que es de competencia en muchos ámbitos autonómica, ¿no? Es decir, al final es el trabajo del gobierno de España en ese sentido es yo no te escucho y además impongo las soluciones que me parecen a mí y se hace en contra del parecer de las administraciones competentes y sobre todo de criterios que llevan mucho más tiempo en este país funcionando, ¿no?
Pero los gobiernos tienen que hacer o deben, no sé, le pregunto, hacer algo para amortiguar esta, se llama turismofobia, a lo mejor es una palabra muy rara porque no solo ocurre en Andalucía o en España, ¿no? Te vas a Atenas, te vas a Roma, ciudades con mucha presencia de turismo y te encuentras, por ejemplo, a barrios enteros, ¿no? con pancartas, con pintadas, etcétera. A mí me sorprendió mucho Atenas, ¿no? Que un barrio entero pues después no entiende, ¿no? lo que viene en la porque ellos escriben con su alfabeto, ¿no? Pero preguntaba qué dice ahí, ¿no? Pues estos son pancartas contra el turismo, ¿no?
Bueno, yo siempre pongo como ejemplo que en Andalucía hemos tenido 36,2 millones de turistas en un año en un territorio como toda Andalucía en el que viven 9 millones de personas. Hay ciudades que tienen la mitad de la superficie de Sevilla que tienen 30 millones de turistas en un solo año. Es decir, eso quizás sí que pueda ser considerado como un turismo de masas que empieza a generar o que genera problemas claramente en esos destinos. Pero creo que tenemos una comunidad que incluso puede seguir creciendo si lo hacemos inteligentemente y sosteniblemente. Por eso nuestro proyecto es una ley del turismo sostenible, de manera que podamos utilizar los beneficios del turismo para toda la población de Andalucía, siendo capaces de distribuir flujos del litoral al interior y también de los momentos centrales del año, que son los que tradicionalmente hemos llamado temporada alta, a otros momentos del año, de manera que el turismo sea mucho más capilar, esté esponjado, sí, y que genere beneficios y que genere empleo y que genere, por supuesto, menos inconvenientes y menos impactos posibles en la población. Pero el turismo es una actividad económica, igual que una fábrica, igual que una empresa de autocares, y al final genera impactos, ¿no? Uh-huh. Tenemos que procurar con nuestra visión inteligente y sostenible del turismo que genere los menores impactos posibles. Pero las actividades económicas generan impactos. A veces son muy positivos, como los que pasa normalmente en el turismo, y a veces se generan externalidades negativas que tratamos de resolver. Y esta es una. Pero también recuerdo una cosa. Cuando yo veo ciudades como Sevilla, como Málaga o como Granada, y me centro en sus cascos históricos, hace 15 o 20 años esos cascos históricos no estaban en las condiciones en las que
estaban
ahora.
Estaban muy degradados.
Muy degradados. Uh-huh. No había nadie que quisiera invertir en ellos, porque no había ninguna solución económica
ni
para
vivir,
eso.
Casi.
Es que había familias que heredaban de sus padres una casa que había sido de su madre toda la vida en el Albaicín o en el centro de Sevilla, en el barrio Santa Cruz o en la calle Aledaña, o sea, las calles Larios en Málaga, y no la querían. Incluso la aceptaban a beneficio de inventario, que eso es. Es decir, yo siempre que no me cueste más, y si no, se la regalo al Estado. Es decir, ahora, estas personas hicieron el esfuerzo de invertir en esa casa, porque es mentira que haya fondos buitre o fondos oscuros internacionales que quieran acabar con el turismo nacional. No. La mayor parte, casi el 80% de los tenedores de viviendas, que son los que la ponen en alquiler para que poder tener un apoyo para la familia, son familias, son andaluces, que tienen un ahorro de toda su vida y con eso han comprado una segunda residencia y es la que no la pueden poner en alquiler, ni siquiera turístico, porque la ley del derecho a la vivienda del gobierno de Sánchez los ha convertido en poco menos que en delincuentes y son los causantes de todos los males del mundo. Entonces prefieren tenerla vacía y cerrada a tenerla en alquiler, porque son automáticamente vilipendiados cuando ponen la vivienda en alquiler. Son si el inquilino no paga su alquiler, lo tienen que tener ahí por narices, y entonces, bueno, pues no hay forma de sacar ninguna rentabilidad. 600.000 viviendas vacías en Andalucía es un fracaso de la ley sanchista del derecho a la vivienda.
¿Qué hay usted con los 3.000 millones que le van a dar a Cataluña para ampliar el aeropuerto del Prat? Pues, ¿qué haría usted en el aeropuerto de Málaga con el de Sevilla, por ejemplo?
Bueno, el aeropuerto de Sevilla es una pena que tenga una ciudad como Sevilla, un aeropuerto como ese, sin conexiones ferroviarias. O sea, eso no debía ser permitido. Estamos tratando de conectar con compañías aéreas continentales o intercontinentales que traigan sus vuelos aquí, que por cierto, ya podemos decir que un avión de Air China ha aterrizado en el aeropuerto de Sevilla. Fue el que trajo a la delegación china.
A la delegación,
china.
Lo importante es que...
Y era impresionante
ver que se haga, digamos, habitual esa línea.
Aquel avión tan enorme aterrizando en Sevilla. Pero ciertamente el aeropuerto es un aeropuerto que deja mucho que desear. Es un aeropuerto antiguo, es un aeropuerto que no responde a lo que debe ser una ciudad como Sevilla, que merece muchísimo más. Y con esto, una ciudad como... O sea, un aeropuerto como el de Málaga, que es un aeropuerto ciertamente regional, que dentro de los planes que tiene la propia AENA, una empresa pública participada por el gobierno de España a través del Ministerio de Fomento del señor Óscar Puente, estamos hablando de una empresa que es AENA y que es la gestora de la infraestructura aeroportuaria y tiene un plan que se llama el DORA, el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria. En ese documento establece que para el aeropuerto de Málaga se esperaba que en el año 2026 se llegara a 30 millones de pasajeros, pero que en el año 2024 podíamos estar en torno a 20. Bueno, pues ya en el año 2024 el aeropuerto de Málaga había llegado a los 25 millones de pasajeros, que era la previsión que tenían para el año 26. Es decir, que vamos creciendo en Andalucía, en ese aeropuerto particularmente, mucho. Y no se ha puesto en marcha ningún plan por parte del Ministerio
para ampliarlo
o para mejorar sus infraestructuras. No digo yo que haya que poner una tercera pista, simplemente habrá que hacer obras de adecuación de las terminales para que se pueda manejar ese flujo que ya es perceptible en el aeropuerto de Málaga como muy difícil de manejar. Sí. ¿No? Y son retrasos que no entendemos, igual que el tren litoral que une Nerja con Algeciras. Ahora el señor Puente saca pecho diciendo que ha licitado el estudio previo, pero si el estudio previo, del estudio previo, del estudio previo, y al final, ¿cuándo van a empezar las obras? Es decir, que no nos cuente ya más milongas, que estamos realmente en una situación de déficit de infraestructuras que son básicas para el desarrollo del turismo. Y estamos hablando también de que, mire, si el 60% del turismo que recibimos en Andalucía es turismo nacional, si más del 30% del turismo que recibimos en Andalucía son andaluces que hacen turismo en Andalucía, las carreteras y el ferrocarril son críticos, son absolutamente necesarios para que ese turismo se desarrolle adecuadamente. La carretera Sevilla-Cádiz es otra vergüenza de las infraestructuras y el gobierno no ha invertido ni un solo euro en esa carretera. Ahora nos enteraremos que cuando lo iba a invertir iba con una mordida y una comisión para alimentar a esta pandilla. Pero ni un solo euro. Y lo que tenemos que hacer ahí básicamente es el desdoblamiento, un tercer carril que permita esponjar esa carretera y que el tráfico que va desde Sevilla y toda su área metropolitana hacia la zona de Cádiz y toda su área metropolitana, que es muchísimo. Esa carretera está colapsada desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Son más de 6 meses al año.
Desde que levantaron el peaje prácticamente.
Correcto. Claro. Bueno, pues, ¿qué le haría falta? Un desdoblamiento con un tercer carril por cada sentido. Eso es lo que tienen que hacer. No, no, 3.500 millones de euros a Cataluña. ¿Por qué? Porque ahí están los 7 votos que están manteniendo a Sánchez en la Moncloa. Eso es una vergüenza. Y los andaluces deben saber que esto no es un problema de competencias, que no es un problema de territorialidad, que no es un problema político y que no somos todos iguales. Que con esa decisión se empeoran sus condiciones. Tienen que hacer más cola en las carreteras. Tienen que esperar más tiempo en las estaciones de ferrocarril porque los trenes no funcionan. Siempre están estropeados los trenes de Madrid a Andalucía. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué nos faltan a nosotros 1.520 millones de euros de financiación cada año? ¿Por qué? Porque nuestros votos no son suficientes para que Sánchez esté en la Moncloa. Eso es lo que tenemos que entender. Esto nos afecta a nuestro día a día y nos afecta a nuestras expectativas de crecimiento.
Las palabras del consejero de Turismo y Acción Exterior este lunes, que es la semana en la que comienza el verano. Una cosa muy breve, porque está ahí empujando ya los chinos, la delegación china del vicepresidente. Bueno, fue hasta la catedral, el vicepresidente chino, la catedral de Sevilla, estuvo visitando la ciudad. ¿Qué impresión se lleva? Un titular.
Yo creo que ellos se quedaron impresionados. Y el titular es: conocen España por Andalucía. ¿Qué es lo que pasa en muchos ciudadanos del mundo? Que han tenido la oportunidad de conocer Andalucía, y esa es su visión de España. Y es una visión muy cierta de España.
Les encantó el jamón, ¿no?
Les encantó el jamón. Ellos no habían tenido ninguna, salvo el embajador, que obviamente Yao Jin es el embajador de China en España y que lo conocemos más, y viene mucho por aquí, pero el resto no habían estado nunca en España, nunca en Andalucía. Entonces, claro, el cortador de jamón profesional que les enseñaba también a cortar jamón, todos quisieron después practicar allí. Hubo una cola de chinos de la delegación cortando el jamón. Algunos lo destrozaron y después vino el hombre a ponerlo en condiciones. Y después la Venecia, pues también le llamó muchísimo la atención.
Que era manzanilla de Sanlúcar, ¿no?
Manzanilla de Sanlúcar. Estaba riquísima. Y además esa tarde hacía una temperatura especialmente benigna, dentro del calorcito de la época, pero muy, muy agradable. Y fue una tarde estupenda. Y yo creo que ellos pudieron comprobar de primera mano lo que es la capacidad de acogida que tiene este pueblo, pero sobre todo su riqueza cultural, su riqueza monumental, que pudieron completar al día siguiente con esa visita que tú has referido.
Muchas gracias, Arturo, y buena temporada.
Muchísimas gracias. Será por el bien de todos los andaluces. Muchas gracias.
Las 9 y 31 minutos. Le debemos un minuto a Maite Chacón, que llega ahora para seguir con la mañana de Andalucía en Radio Andalucía Información. Continúa la actualidad. Señoras, señores, buenos días.